Estamos festejando también el Día del Peluquero. No cualquier peluquero nos va a acompañar hoy en esta mañana de Radio Nacional, en este desayuno weekend. Así que la próxima charla está auspiciada.
Soy Rubén Orlando. Me especialicé peinando en Hollywood, Europa y aquí. Y sé que toda mujer necesita tener siempre su cabello perfecto.
Está muy seco.
Ahora lo mejoramos. Tu pelo es bastante seco. Necesita ser acondicionado desde el lavado con Ceral Crema. El nuevo Ceral Crema tiene revitalizantes que protegen el cabello.
Está muy suave.
Nuevo Ceral Crema revitaliza y acondiciona.
¿Y quién no se acuerda, no? De esas publicidades, de esos consejos. Siempre detrás de un consejo sabio hay un gran profesional. Y en este caso vamos a hablar con él. Él es el peluquero de los famosos, pero también es el peluquero del pueblo. Nuestro referente en este día tan especial. Y lo saludamos y yo lo aplaudo, porque estoy súper, súper orgullosa de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera y de todo lo que sigue haciendo por esta profesión, por este oficio tan, pero tan noble. Rubén Orlando, feliz día.
Gracias, Natalín. Gracias, gracias por tu llamado. Y es un honor para mí dirigirme a toda la audiencia ahí de Neuquén, que conozco en parte, ¿no? Porque tengo una hija en Villa La Angostura. Mira. Generalmente paso por ahí. Mi mujer que vivió ahí, que tengo tres hijos con ella y vivía en Neuquén los últimos años de su vida, los vivió ahí. Gracias por la llamada, Natalie.
Bueno.
Teniendo el recuerdo del tren, esa publicidad la hice en Tandil con Luis Puenzo, el que ganó con la historia oficial del Oscar. Uh-huh. Acá en Argentina. Y después, bueno, las últimas las hice en Pekín, en Shanghái, en Hong Kong y también en Japón, en Tokio.
Muchos meses allá, ¿no? En Oriente, rodando publicidad.
Estuve un año y tres meses en Oriente, porque aparte hice unas publicidades para España, una para Chile, para la misma firma, ¿no? Para la misma marca de shampoo. Y para acá hice 15 publicidades, fueron muchos años. Realmente un momento muy lindo de mi vida. Tuve muchos momentos buenos, incluso lo que estoy haciendo ahora en la Villa 31.
Me encanta.
Desde hace 9 años, donde ya se han recibido más de 600 chicas. Y te digo chicas porque si habrán sido 4 o 5 muchachos, es mucho. Mucha gente de otras banderas, ¿no? Peruanos, bolivianos, paraguayas. Una carrera muy intensa que empezó con mi madre en Del Carril, partido de Saladillo, donde las ponía el sol a las clientas porque no teníamos energía, o si no, volvían a la noche a sacarse los ruperos, los anillados, y ahí tanto mi hermano como yo seguimos la carrera de mi madre.
Eso te iba a preguntar, te iba a llevar en el recuerdo a Del Carril, un pueblito sin energía. ¿Cómo se puede tener una peluquería sin energía? Uno lo piensa ahora con las planchitas, con los secadores, con las bucleras. ¿Cómo se trabajaba en aquel momento?
No existía todo eso. Uh-huh. Eso vino posterior, y cuando yo empecé después con Miguel Romano a los 12 años a uh-huh. trabajar, y a los 13 después con Andrea Paparella, que fue tío de Leo Paparella, de Pino, de Lina. Pero bueno, en ese momento eran anillados, los ponía el sol mi madre, de acuerdo al cliente, a la temperatura, si el sol no salía, la clienta estaba apurada, se volvían a la noche a sacárselos, mientras tanto se iba secando el cabello o al otro día.
Claro.
Y después las permanentes eran con unos aparatos especiales, con unas autotérmicas, que era a querosén, marchaba esa maquinita. Yo me acuerdo que casi hasta los 11 años vivía así. Y que era el farol de noche y la vela,
claro.
Natalí. Pero bien, 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 porque realmente lo mamamos tanto, te digo, mi hermano Gabriel, que es un poco mayor que yo, realmente muy genuina la profesión porque nos criamos con las clientas ahí.
Imagino que todo lo que habrás visto desde tan chico fue lo que te impulsó a querer seguir con esa profesión y también te ha dado recursos para poder desempeñarte a lo largo de toda tu carrera. Si bien has tenido la posibilidad de viajar por el mundo y tener toda la tecnología más adelante.
Sí, gracias a Dios, mira, tengo 33 viajes a Europa. Generalmente relacionado por trabajo, Natalia, ¿eh? Porque yo tenía congresos, ponele...
Congresos, claro.
Justamente ayer estaba hablando con Marina Dodero, que vive en Mykonos, que fue donde murió la hija de Onassis, en la casa de ella, Cristina Onassis. Estábamos hablando que yo, o sea, a Mykonos fui 7 veces, lugar que amo, y ella vive ahí ahora, hace mucho ya que vive ahí. Bueno, me llevó, mi profesión me llevó a conocer mucho. Y también tuve mucha suerte, ¿no? Acompañado, porque cuando afloró lo de estas publicidades, afloró que Rubén Orlando se conozca puntualmente en todo el país y también en los países limítrofes, porque tanto en Uruguay, en Paraguay, no te digo Brasil, porque Brasil es muy grande y es muy difícil, pero también parte de Chile, donde me ha llevado a hacer varios seminarios, siempre permanentemente, incluso los iba haciendo, ¿eh? Fue penetrando en uno. Y uno lo vive con mucha pasión, entonces todo lo que me pasó a posteriori, porque tuve grandes problemas económicos, de los cuales me tuve que ir después a vivir a Brasil, 11 años, volví hace 9 años, Natalí, de Brasil, e incluso hasta he estado vendiendo manzanitas en las favelas para sobrevivir, porque cuando yo quebré acá por temas personales, me fui allá y donde me daban trabajo en San Pablo, al principio, eran peluquerías muy pequeñas, donde no entraba gente nueva, ¿entendés, Natalí?
Claro.
Entonces era muy difícil, yo con una nena en ese momento de 3 años, yo tengo 4 hijos, tengo 3 hijos más grandes de esta mujer que te digo que vivía en Neuquén, que tenía una hija de 3 años en ese momento y había que dar de comer.
Claro, familia, ¿no? Por
Así
supuesto.
Un sobrino de mi mujer que hacía unas manzanitas carameladas y allá gusta mucho eso, no con pochoclo como acá, ¿eh? Y las cambiaba por cacerolas, allá son panelas de aluminio, son por latitas de gaseosa, y así viví casi 3 años. Y después había puesto un cartelito que había puesto Cabrerero, el gringo Rubén.
Bueno, ahí te convertiste, claro,
Orlando, ahí,
el gringo Rubén eras allá.
El gringo Rubén, porque ahí viste que allá los extranjeros
son gringos.
Son gringos. Y yo cuando me vienen a acercar con la manzanita, me decían, ahí viene el gringo, viste. Y entonces a mi lugar, para cortar, cuando venía la tardecita de vender la manzanita, para rebuscármela más, había puesto un cartel, Cabrerero, el gringo Rubén.
Ajá.
Recuerdo que un día me fui a vender al barrio, abajo, te digo abajo porque la favela, viste, que están en los morros.
En el morro,
¿no?
Claro.
Entré a una peluquería y salió un chico, me acuerdo, entré con una canasta llena de manzana caramelada. Dice, ¿vos no sos Rubén Orlando?
Y claro.
Y así, ¿qué haces de manzana? Yo creo que ese chico al otro día o el mismo día se volvió a Buenos Aires.
Sí.
17, está con el nombre que tiene, está vendiendo manzana, lo que me espera a mí. Hacía 2 meses que había llegado a Brasil.
Y sí, bueno, pero Rubén, era imposible que pase desapercibido todo tu laburo en los 80s, en los 90s, todos tus locales, tener 900 empleados, locales por todos lados, y vos haciéndote cargo de todo, porque ibas de gira en gira, de un local al otro, no era que delegaba y punto. Y todo eso, ¿cómo no va a generar que en algún punto del planeta, pese a lo que pase, algún tipo de día loco? Yo me acuerdo del trabajo de este señor.
Fueron 32 salones, que yo hacía 3 salones por día.
Claro.
Y en distintos puntos, ¿no? Así, muy muy estratégico. Así, geográficamente, se los armaba en función de los lugares en el día, los más cerca posible uno del otro. Hacía 3 negocios por día, estaba poniendo 3 o 4 horas en uno, 3 o 4 horas en otro, ¿sí? Y fueron muchos, pero muchos años de esa vida. Y eran 900 empleados que trabajaban, en uno solo trabajaban 140 empleados, para que tengas una idea. En una peluquería que yo tenía de 480 metros, Recoleta, en Montevideo y Las Heras, frente a la Plaza Vicente López. Pero
¿esa
bueno,
la pelu que abriste con tu hermano?
La que abrí con mi hermano.
Mira.
La que abrí con mi hermano, en esa peluquería nos gastamos $1,000,000.
¡Ay, Dios mío!
$1,000,000 entre comprar la propiedad y decorarla. Porque realmente, mirá, Natalí, en ese momento que yo viajaba mucho, no vi en ese momento una peluquería tan linda como esa. Es más, la Coiffeur de París la sacó 2 páginas como ejemplo de una peluquería en Sudamérica de cómo estaba puesta, ¿no?
Peluquero, ¿se nace o se hace? Porque ahora, después de ver toda la maravilla que vos estás haciendo con tu escuela y capacitando gente, primero yo decía, algo tiene que haber en los genes, algo tiene que haber en la mochila de uno en cuanto a habilidad, a destreza, a ojo. Y por otro lado, cuando veo esa escuela y veo 500 chicas, estos pocos muchachitos que también fueron y que tienen su oficio, al final ¿se nace o se hace? ¿O las dos cosas?
Las dos cosas, Natalie, las dos cosas. Mira, siempre estuve muy relacionado por el mundo del fútbol y tampoco como ejemplo también por ser amigo de Maradona, de Pasarela, de Batistuta, que fueron siempre muy allegados a mí, y de muchísimos jugadores. Hay jugadores, vos llevas 1000 jugadores y por ahí salen 2 a probar a Boca, o te digo Boca porque soy de Boca, ¿no? Y quedan 2. Y yo, de todas esas chicas que te digo que se recibieron, por ahí hoy están trabajando 80, 70. Por ahí van a probar. Hoy también se hace por una necesidad, Natalina, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, y después da la casualidad o no sé qué, que uno nació hijo de una peluquera, como nosotros, el caso de Gabriel y el mío. Uh-huh. Pero también la gente después se va interesando, es como un modisto, como Roberto Piazza, un gran amigo mío, como era Jorge Ibáñez, que yo también lo amaba. Eran gente que los fueron viendo, o sea, eran sus inquietudes en función de lo que sentían por la belleza, que la gente esté mejor. Eso uno lo va sintiendo, no me sale ahora la palabra justa para decirte, pero eso uno lo va sintiendo con el correr de los años. En el caso mío, y en el caso personal de mi hermano, lo fuimos sintiendo por mi madre. Tanto él como yo jamás nos hemos arrepentido, hacemos lo que amamos. Y eso vos lo ves. En el caso mío, todo lo que me pasó, que fueron cosas muy bravas económicamente, te diría muy bravas, donde uno ha sufrido mucho, pero uno lo ha superado gracias al amor que siente por lo que hace. Pero después hay gente que lo hace para probar, que lo hace para probar, y como te dije y te di el ejemplo de los jugadores, muchos lo intentan, pero después el sacrificio por entrenar, el sacrificio para hacer una vida sana, y esto es más o menos parecido, como todas las cosas, como lo que hace vos, como todo, tenés que tener una línea de conducta para lograr cosas, y más cuando van pasando los años, que sea como un ejemplo para los demás.
Nosotros creemos que lo sos, por algo el Día del Peluquero queremos festejarlo y lo hacemos hablando con vos, ¿no? Más allá del corte y de la técnica y de, bueno, uso las tijeras, uso esto, uso lo otro, el peluquero hace mucho más por esa persona. Le levanta su autoestima. ¿Qué otro rol hay detrás de un corte o de un peinado?
Mucho, porque generalmente la persona, cuando se viene a querer hacer un cambio, es porque inconsciente o conscientemente se siente mejor. Y a veces también viene porque no está bien, porque está atravesando un momento personal mal, con su pareja, con su vida, qué sé yo. Y entonces vos ahí tenés que paliar ciertos momentos, vos te empieza a hablar de cosas que está viviendo y donde vos tenés que trabajar mucho. Yo siempre digo que uno primero tendría que haber sido psicólogo y después peluquero. Te hablo y me acuerdo de personas, pero muchas, que por ahí vienen y me dice: Rubén, hacerme un corte muy lindo y un color porque tengo 2 meses de vida. Otra que vino y me dice: Rubén, me quiero hacer reflejos con los deditos atrás, sus hijos, que tenga 5 meses de vida, ¿entendés? Entonces vos te vas arrastrando a tu casa, y vos para superar todo eso necesitas vida y necesitas muchas cosas. No te quiero decir que hoy me pase y no lo sienta y no me sienta mal, pero la situación es otra. Cuando vos sos más joven, te dicen esas cosas, imagínate cómo te quedás, ¿no? Y levantar a esa persona y que se está muriendo, está diciendo ella que se está muriendo, y de darle palabras de aliento, imagínate lo complejo que puede ser para uno, ¿no?
Y en el medio vos estás trabajando encima, no es que estás tomando un café y sentado y relajado, ¿no? Tratando de hablar del tema. Hay un proceso de creación en el medio.
Totalmente, totalmente. Y después hay mucha gente que tiene el autoestima bajo porque fueron criados por ahí con padres que lo han subestimado y que no se sienten, que no están nada bien psicológicamente, y por ahí, en vez de recurrir a un psicólogo, volviendo al psicólogo, recurren a la parte exterior, que es ir a una peluquería o ir a comprarse una buena ropa, cuando por ahí hay que trabajar las cosas por dentro para que aflore la cosa por fuera. Pero bueno, es el trabajo. Y yo, cuando te digo trabajo, no lo siento así, porque para mí nunca fue un trabajo. Y eso que he hecho, un día hice 105 cortes.
Wow.
En la época del corte de Farrah Fawcett, que eran todos iguales. Nadie quería que sea diferente a ese corte. Y un 18 de diciembre me acuerdo que hice todos los cortes iguales. Y vos le decías, no, mirá que vos tenés la cara muy alargada para que yo te rebaje mucho adelante, se te va. No, yo lo quiero igual que esto, pim, pum, pam. Y un día hice 105 cortes. Y aparte, la peluquería era el lugar de encuentro. Vos ibas y se quedaba 4, 5, 6 horas en la peluquería. Hoy es todo más rápido y a la vez más exclusivo, donde la gente no hace lo que se usa, sino lo que le queda bien. Por eso la palabra estilista, que esa palabra nació conmigo cuando yo hacía esas publicidades que vos recién me hiciste escuchar.
Que recordamos tantos, ¿no? Bueno, ¿cuántas hemos ido a buscar determinado producto porque Rubén Orlando lo recomendaba y porque quizás me resuelve tal problema? ¿Cuándo pasamos de la crema de enjuague al acondicionador? ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
No se me ha parecido porque no trabaja en profundidad para nada. Por eso tanto éxito tuvo, por más que esté prohibido, cuando yo traje de Brasil en el año 2005 el famoso alisado, el famoso Yoqueratínico, que tantos problemas me hicieron a mí acá. Eso sí son productos que al cabello te lo ponen bárbaro porque trabaja el producto sobre el cabello. Las cremas de enjuague no. Las cremas de enjuague realmente son para desenredar el cabello, que en ese momento te quede un poquito más suave, pero no trabaja para nada en profundidad. La porosidad del cabello está cerrada, entonces no penetran en el cabello esa crema que vos ponés. En cambio, con nosotras, el yoqueratínico, el alisado, se trabaja de distinta manera, entonces todo eso le hace muy bien al cabello y te dura 3, 4, 5 meses, haciéndolo con buenos productos. En cuanto a lo que vos me decís, lo otro ya te digo, entonces, para desenredar el cabello y nada más. No cumplen otra función. Para reparar el cabello tenés que hacerte los otros trabajos, que están prohibidos un poco por el formol. Ajá. Pero es tanto el éxito, a mí esa fórmula me lo dio Edison Freitas, que es el peluquero más importante de Brasil, que es el que peina a Yuya y a todos los personajes de allá. Él me dio la fórmula y yo la traje acá. Y realmente cuando algo está prohibido no lo puedes sacar. Pero ¿sabés lo que pasa, Natalín? Eso porque no lo sacó una multinacional. Porque hay muchos productos que son tóxicos en una peluquería. Un polvo de colorante es tóxico. Las permanentes son tóxicas. El spray, en la época del spray que yo te estoy hablando, cuando yo me inicié con Miguel Romano, el peinado tenía que durar una semana. Yo me iba, me acuerdo, con los pulmones, no sé, con el pecho terrible, el spray que volaba ahí en la peluquería todo el día, eso es súper tóxico. Pero como lo sacan las multinacionales, no están prohibidos.
Claro, ahí ya no se habla más del tema.
Fue un producto que lo sacó un peluquero, bueno, hicieron toda esa campaña que se hizo acá, me hicieron a mí puntualmente, allanamiento, acá en el Solar de la Bahía, un canal de televisión muy importante transmitiendo en vivo, que estaban sacando el formol. Yo escondido estaba debajo de la cama, ¿no?
Sí.
Te puedes imaginar cómo estaba. Me acuerdo que al otro día me fui a un programa de televisión. Bueno, ese día me llamaron de todos los canales y todas las radios y a mí tenían un ataque de pánico y estuve, me acuerdo, 5 años sin volver a la Argentina, un solo día. Cuando vuelvo veo que en todos lados decía alisado de chocolate, o alisado japonés, o alisado esto. Cuando algo muy bueno se impone, aunque sea tóxico. Lo que pasa en la técnica, hay muchas cosas tóxicas. ¿Qué sé yo? Vos estás al lado de un colectivo cerca, aspirás ese gas, humo que larga, y es terrible para los pulmones. Yo tenía un tío mío que era panadero y aspiraba la harina que volaba y tuvo tuberculosis, ¿entendés? Hay muchos trabajos que son tóxicos cuando uno los hace. Acá lo importante es no aprovecharse y hacer en demasía, hacer espaciado. Y para el que es menos tóxico es para el cliente, porque el cliente se lo hace cada 5 o 6 meses.
Y un ratito, nada más.
Y un ratito. Acá lo importante es el peluquero, que se cuide, que se ponga barbijo, que se ponga, no sé, una ventilación. Pero ya te digo, es algo que tuvo un éxito terrible acá en el mundo, te digo, en el mundo.
Y que va avanzando también, aparecen nuevos productos, nuevas tendencias, nuevas cosas con el tiempo. Supongo que no es lo mismo trabajar ahora, tenés determinadas herramientas o productos que hace 30 años.
Nada que ver.
Otra historia.
Nada que ver. Hoy tenés productos que son extraordinarios, de marcas multinacionales. tenían unos productos extraordinarios. Para los cabellos realmente, si hoy están mal es porque uno quiere. Después también tiene un costo, ¿no, Natalín?
Claro.
Todo tiene un costo. Los productos buenos no son tan baratitos.
Exacto.
Pero son buenísimos. Y así todo, así fue avanzando también la manera de los cortes, para que la gente vaya menos a las peluquerías. Bueno, estos mismos productos que te estoy diciendo de alisados, no es como antes que la gente iba toda la semana a la peluquería, incluso hasta dos veces por semana hay gente que iba.
Ajá.
O a retocarse el peinado en la semana.
Claro.
Hoy no, hoy son cabellos más sueltos, que es la línea que a mí siempre me gustó, y con buenos cortes, buenos colores. El color es muy importante, Natalia, en los cortes, para que se luzca.
Mira.
Vos haces un desgaste o unas mechas así localizadas y el corte se luce de otra manera. Y eso va también en función del color de piel de las clientes. Por eso que es muy importante lo que se usa en el otoño-invierno y lo que se usa en primavera-verano. Porque cuando vos tenés la piel un poco más bronceada,
te queda mejor.
El color lo tenés que mudar un poco en función de color de la piel. Hoy se fijan muchas cosas, hay muchas cosas. Por eso te reitero la palabra estilista. Sin alejarte de la moda, tenés que hacer lo que queda bien y no porque se usa hacerlo.
¿Es un consejo que le das a tus alumnos que para ser un buen estilista también en algún momento hay que decir, che, esto me parece que no te queda?
De última, si el cliente lo quiere, el cliente manda en su cabeza.
Claro.
Pero vos antes tenés la obligación, por el principio, de decirle, mirá, esto en función de tu casa, porque no es cuestión de ofender. Esto es como querer decorar un departamento en función de la casa, el departamento, los ambientes, es cómo lo vas a decorar. Vos, de acuerdo a una cara, le tenés que decir, mirá, si vos te haces un corte carret y tenés una carita rellenita o qué sé yo, no te va a quedar bien. O una cara muy alargada, te rebajás mucho adelante y la cara se la vas a alargar muchísimo más. O una persona que es baja se deja el cabello muy largo y la tapona y le quita la energía visual. Que la energía visual es lo más sexy que hay.
Uh-huh.
Es más sexy que tener un corte que te busca la cara, sino el cuerpo en general. Por eso cuando vos ves a una chica, a una modelo en una pasarela desfilar y ese cabello que se mueve al compás de su cuerpo, vos fíjate, uh-huh, que eso es lo sexy. Lo que queda lindo es lo que le da energía visual. En cambio hay gente que es baja y se deja el cabello muy largo y, te digo la palabra más fácil, la tapona, la baja más. Eso es el consejo. Y yo el otro consejo que le doy a mis alumnos y siempre a todo el mundo, le dije, mira, mi mejor amiga, la hija Lidia, ¿no? Lidia, de que fue presidente nuestro. Y Emma siempre me dice, mi padre, ponele un día, le digo, ¿cómo fue tu padre como papá? Me dijo, mi papá fue un papá bonachón, pero él quería ser presidente y vivía todo el día en el comité. Entonces, el consejo que yo le doy a la gente cuando aprende un oficio, le digo, si vos dedicate a una cosa, pero hacela bien. No derrames las energías, porque cuando vos las energías las desparramás, al final no te lucís en nada. Eso es uno de los ejemplos que doy, pero no le quiero decir que no aprende otra cosa, por supuesto. Dedicate a algo y hacelo bien. Ponerle toda esa energía, que es muy difícil que no te destaque, ¿sabes?
Qué lindo consejo. Y viene de alguien que, bueno, recién hablabas de Emma y has tenido tanta gente tan reconocida que ha puesto, porque es un acto de confianza también, decir, bueno, yo me siento acá, vos cortá, hacé. Es un acto de confianza. Y haber tenido grandes personalidades del espectáculo, de la política. Laiza Minnelli, ¿le cortaste el pelo a Laiza Minnelli?
Sí, a Laiza Minnelli le corté gracias a Cacho Fontana, gran amigo querido, y a Liliana Calvini, porque Cacho estaba como director de Canal 11 en ese momento, y Telefe. Así que fueron unos días que ella vino acá. Y gracias a él le he cortado, una persona maravillosa. También gracias a Monzón le corté a Delón, a Jean-Paul Belmondo, a Nino Ventura, que es un actor que ya murió. Eso fue en París. A Delón le corté acá también.
Mirá vos.
Vino a Carlos. Y después a Paloma Picasso, que es una amigaza, la hija de Picasso. Pero sí, le he cortado a mucha gente. Y de acá, menos a Mirta Legrand, que nunca le corté.
Ajá, bueno.
Nunca, pero sí a Susana Jiménez,
sí.
A todas esas épocas pasaron por mis manos. Y bueno, pero eso se va dando. Después, bueno, a Maradona le puse, dice, los colores de Boca en los laterales que usaba todo el mundo. Monzón, Instituto, Canilla, qué sé yo. Mucha gente, ¿no? Y mucha gente de la alta sociedad, los Laquier, la Sanchorena, la Salsa, la Dodero, esta que te digo, Marina Dodero, una gran amiga que está viendo en Mico, ¿no? Mucha gente, desfiló mucha gente por las manos de Rubén Orlando.
Y sí, es cierto, y bueno, como te decía, hay un acto de confianza, ¿no? A veces uno va a la peluquería y se agarra de la silla y dice, ay, bueno, cortá, pero poquito, y es como que lo va sufriendo.
Bueno, eso es lo que le transmito a los profesionales, a los chicos que están aprendiendo la profesión. Mira, es muy importante el movimiento del cuerpo en función de al lado del sillón cuando estás atendiendo a un cliente. Al cliente le demostrás confianza, ¿entendés? Y aparte de esos temores, y no ir con la revistita, mira qué te gusta, a ver qué te gusta hacer, sino, mira, para vos tengo esto. Es muy importante, eso es lo que hace al estilista. Peluqueros somos todos, ¿no? En definitiva, somos peluqueros. Después, bueno, viene la palabra de estilista porque hace las cosas, te reitero, en función de lo que queda bien y no porque se usa.
Claro, quizás te lo cuenta de entrada, mira, te voy a cortar así, te voy a oscurecer, te voy a sacar esto, y vos decís, no, yo quiero ser rubia, ¿entendés? Y después cuando ves el resultado decís, este tipo tenía razón.
Sí, sí, ahora cuando vas teniendo un nombre te van escuchando más también. Y esos fueron los distintos pasos de la vida mía como profesional, ¿no? Porque una cosa cuando vos empezás a trabajar en la peluquería, después cuando vas teniendo un nombre ya la gente te va escuchando más y aceptando más los consejos o la opinión, ¿no es cierto? Son cosas que te tenés que ir ganando con los años. Como decía un amigo mío, Bonavena, paseador, la experiencia es un peine que te regalan cuando no tenemos pelos.
Claro, y sí, tal cual, ¿no?
Cuando uno ya está gastado de un montón de cosas, bueno, cuando más te escucha. Pero bueno, primero hay que pasar por esa etapa. La experiencia no se compra, no la podés comprar como un alfajor. La tenés que experimentar y es así, es todo así. Lo importante, Natalie, es amar lo que haces, ¿no? Es amar lo que haces. Es lo más importante. Es lo más importante y aparte de eso es lo más, a veces, contradictorio a lo que te voy a decir, que nunca estás satisfecho con lo que haces.
Mira.
Nunca.
Qué loco escuchar eso, ¿no? Porque digo, 33 viajes a Europa, le cortó el pelo a Liza Minnelli, a Belmondo, a Alain Delon, ¿y cómo? ¿No hubo un momento nunca en el que dijiste, así estoy bien, ya está?
Qué sé yo, si habrán sido muy pocos, siempre quedó insatisfecho. Siempre que digo, le podía haber hecho, después que se va a ponerle, ¿viste? El cliente le podía haber hecho tal cosa. Ya eso está en uno, ¿entendés? Ya está en uno. Uno se exige mucho, pero lamentablemente uno ya nace así y eso le aflora permanentemente, ¿no?
Bueno, pero eso también empuja y te lleva a lugares donde has estado y a lograr mucho. Y si uno se queda...
Sí, lo que pasa es que lo vas logrando, pero cuando lo lograste, dejaste tantas cosas de no haber vivido, porque es tanto el esfuerzo que le pones, que es contradictorio a lo que te estaba diciendo antes, que la gente se tiene que dedicar a una cosa y hacerla bien. Yo le ponía muchas horas hombre al superarme, ¿entendés? Al superarme. Y eso no te deja ver muchísimas cosas lindas que también hay en la vida. Pero bueno, es parte de lo que haces, de la
profesión. Del aprendizaje. Claro.
Del aprendizaje.
¿De cuánto de esto hablas en tu libro, Perderlo Todo?
Todo, no ocurre nada, al contrario, lo hice demasiado breve, chico.
Mira.
Sí, porque daba para muchísimo más. Estoy justamente revisándolo para hacerlo con otro formato, pero sin sacar nada de lo que puse ahí, sino agregar cosas. Lo que pasa es que también, bueno, lo hice a pulmón, ¿no? El libro que empecé a hacer. Ese en realidad lo empezamos a armar con Adolfo Cassini, que fue un locutor, animador, muy conocido acá en Argentina, que estaba viviendo en Brasil, muy amigo mío. Y lo empezamos a armar en Río Janeiro.
¿En Ipanema, puede ser?
En Ipanema.
¿Algún cafecito por ahí, algún boliche?
En el café de, ¿cómo se llama? De Benicio de Moray. Benicio de Moray, que es un clásico de allá, lo empezamos a armar. Y después yo me vine para acá, también se vino él al tiempo y lo terminamos acá. Con toda la historia de de la Villa 31, y todas las cositas que me fueron pasando después, uh-huh. y que también le podría agregar más, pero que me pasaron después que lo cerramos, ¿no?
Sí.
La vida continúa.
Confío en que en un tiempo, y ojalá sea corto, me saques otro libro que diga Volver a Ganar. Después de perderlo todo, ganarlo.
Es que yo creo que gané mucho, uh-huh. Natalín. Yo creo que he ganado mucho. Desgraciadamente a nadie le gusta perder en lo económico. A nadie. Pero he ganado en experiencia, en vida, en cosas que por ahí no hubiese hecho. Porque cuando vos volás muy alto, te olvidás de lo que pasa abajo, ¿no?
Claro.
Por más que uno haya venido de abajo. Uh-huh. Pero bueno, los seres humanos somos así. Y eso te hace volver a tierra y a vivir cosas que por ahí uno había olvidado o dejado de lado, porque uno no se olvida de nada. Uno un día, me acuerdo hablando con Menem, así mano a mano fuimos a cenar, y digo, usted, bueno, o sea, la verdad que yo lo tuteaba, digo, Carlos, vos, lo que pasa es que todo lo que haces, me dice, siendo presidente, ¿no? Me dice, mira, Rubén, yo por más que sea presidente, soy un ser humano nunca se olvida de nada. Pero bueno, sí deja de lado, las luces te van llevando por otro lado. Uh-huh. Y lo que me pasó me hizo recapacitar y por eso puse en la Villa 31 y quise enseñarle a toda esa gente una profesión, una salida laboral. Porque cuando pasa algo, o pasa algo en una villa, se cree que todos los que viven ahí son asaltantes y son narcotraficantes. Uh-huh. Y la gente de ahí es muy laburadora. Fíjate que vos vas a una obra hoy de la ciudad de Buenos Aires, de todas las que se están haciendo, y el 95% son paraguayos, bolivianos y peruanos. No encontrás un argentino laburando ahí, ¿entendés?
Sí, sí. Entonces, y no viven en Recoleta, digamos. Son los que ponen el lomo y laburan todos los días.
Totalmente. Uh-huh. En Puerto Madero, si vos vas a los edificios, son extranjeros. Uh-huh. Entonces yo creo que es bueno eso para los hijos de esa gente, para tener una profesión y ayudar más a que la gente se supere.
Efectivamente, y lo importante que fue tu mensaje, cuando vos volvés a aparecer, que venís de Brasil con todo lo vivido y dijiste, yo me voy a instalar acá, yo voy a poner una escuela, yo voy a enseñar este oficio, a contar los secretos, porque realmente es atípico lo tuyo, Rubén. No cualquiera peinó a Laiza o a Delón o al político de turno en algún momento y después, con el paso de los años, con determinadas experiencias, dijo, bueno, yo estoy acá en la Villa 31 y todo lo que yo sé lo voy a volcar y lo voy a dar. Lo que indica que sos un tremendo profesional, pero que sos mejor tipo todavía.
Gracias.
De todo corazón.
Santos no somos ninguno. Yo siempre digo, todos tenemos un muerto en el placar. Lo importante es no tener un cementerio en el placar.
Un fenómeno, totalmente. Totalmente.
No tener un cementerio en el placar. Que pese en la balanza lo positivo, lo mejor y no lo peor de este paso por la vida. Y dejar huellas bien marcadas para la gente que espera va a continuar.
Quiero escuelas tuyas en todo el país. ¿Es dale, mucho pedir?
No, al contrario. No, al contrario. Sí, estoy trabajando un poco en eso.
Ah, sí.
Estoy trabajando un poco en ese tema.
Bien.
Vamos a ver ahora que pase toda esta tormenta que estamos viviendo en lo económico y después vemos a ver cómo continuamos.
El peluquero de los famosos, el peluquero de todos nosotros. Rubén, feliz día. Gracias por este tiempo que nos dedicaste y ojalá muchos sigan tu ejemplo.
Gracias, Natalí. Un beso y un abrazo a toda la audiencia de Neuquén.
Bueno, te esperamos por acá. Te esperamos por acá.
Voy a pasar ya cuando vaya ahí a Villa Langostura, que pase por ahí y te voy a visitar.
Dale, me encantó. Te tomo la palabra. Un beso enorme y que tengas un día muy especial, muy lindo, rodeado de esos alumnos, de esos clientes, de toda la gente que pone la cabeza y el corazón también en ir a hacerse atender y mejorar su estética, su estado de ánimo y todo, porque es un mimo muy grande el que brindan los peluqueros.
Gracias, Natalín. Gracias por haberte acordado.
Un beso grande siempre. A vos.
Un beso grande al corazón.
Hasta prontito. Un beso, Rubén. En el Día del Peluquero, ahí hablábamos con uno de los referentes nacionales, con el referente, por todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria, en las buenas y en las malas, lo que ha luchado por esta profesión y lo que sigue haciendo hoy en día con su escuela, brindándole a tantos chicos de la Villa 31 en retiro y a todos los que quieren acercarse a este noble oficio su mejor consejo. Hablaba acá en Radio Nacional Rubén Orlando.